Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Una semana después de la final del Mundial, siguen por ahí muchas teorías de por qué perdió Argentina con España. ¿Son válidas?
En dos semanas se posesiona como presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. ¿En qué se gastará inicialmente su capital político?
En los últimos años, la inmigración ha cambiado a España. Hoy les tenemos la historia impactante de un caso en Cataluña. No se la pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 24 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Aunque este domingo se cumple una semana de la final del Mundial, en la que España venció a Argentina 1-0, siguen las teorías de qué pudo haber pasado con el seleccionado perdedor. Muchos, alentados sobre todo por las redes sociales, se preguntan si les pasó algo a los argentinos.
Las especulaciones se dispararon en parte por las palabras que les dijo Lionel Messi a sus compañeros, justo antes de saltar a la cancha en el MetLife Stadium de New Jersey para enfrentar a España. Estaban de pie a la salida del vestuario, en la puerta que da al túnel.
Ah, muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo, No lo juguemos, pensemos jugar nomás, gente, dale.
¿Por qué les pedía Messi a sus compañeros que se olvidaran de todo? Hay versiones. Desde que estaban molestos porque los españoles habían dicho que los árbitros favorecían a Argentina, hasta que el FBI iba a retener al presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia.
Pero nada de eso se ha comprobado. Luego vino el debate sobre el comportamiento del argentino Leandro Paredes, que con la bronca de la derrota empujó y agredió a varios contrarios al final del encuentro. Y Josep Pedrerol, del popular programa español El Chiringuito, dijo cosas como esta.
No, que no. ¿Qué va, hombre? Argentina ha hecho una... Bueno, y en casa con el final, con Paredes,
lamentablemente,
pegando no sé qué.
Es una mala imagen.
De verdad, no, Argentina.
Y durante el partido, José, durante
Argentina
el partido.
Ha hecho un mundial, Messi un buen mundial, pero o sea, Messi no ha aparecido, día. Argentina ha ido por detrás de España todo el partido, y la verdad que la imagen ha sido patética. O sea, la que era tan favorita, la que había ganado el mundial ya, la imagen de Argentina es patética hoy.
Terrible.
No
ha chutado portería.
Imagen, qué orgullo, orgullo.
Es de equipo pequeño.
Lo de hoy es de orgullo.
De equipo pequeño.
No, España la ha bailado.
Pero que España...
El conocido actor estadounidense Samuel L. Jackson también intervino en el asunto, pues en Instagram compartió un mensaje que le solicitaba a la comunidad afroamericana no apoyar a Argentina en el Mundial, por ser supuestamente uno de los países más racistas que existen.
¿Cómo entender estas teorías tan extendidas en Instagram o en espacios en línea respecto a lo que ocurrió con Argentina en el Mundial? Hablamos ayer en Buenos Aires con el conocido periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.
Lo que estamos viendo en los últimos días en las redes sociales es uno de esos ejemplos que luego los politólogos, antropólogos, sociólogos pueden estudiar largo y tendido para explicarlo a las universidades. Mensajes que no tienen contexto, basados en datos inexactos, ignorancia, y empiezan a propalarse, y así es como se generan las fake news. Entonces afirman, por ejemplo, que por un lado, que si teorías conspirativas sobre que si la Argentina se dejó perder y que algo raro ocurrió, y si Messi mandó un mensaje justo antes del partido, o por ejemplo si la Argentina es pronazi, o si es el bastión de Israel, o si es racista. Y todo eso es un ejemplo hermoso y tristísimo al mismo tiempo de cómo se propalan por las redes sociales afirmaciones falsas. Desde, por ejemplo, la Argentina no fue hacia abajo antes de la final, y simplemente se sacó de contexto un comentario, y España nos ganó muy bien a los argentinos, aunque a nosotros los argentinos nos duela, del mismo modo que la Argentina no es un país racista. En la Argentina solo el 0,7% de la población es negra, pero simplemente porque nos hemos ido mezclando entre todos nosotros, y al mismo tiempo en la Argentina se declaró la libertad de vientres en 1813, es decir, toda persona nacida en la Argentina es libre desde 1813, no había esclavos, y a su vez se abolió toda la esclavitud en 1853. Con lo cual en Argentina todos nos hemos mezclado con todos. Y hay muy buenos jugadores negros en la Argentina, pero que por lo general son aquellos que vienen, por ejemplo, de Colombia o de Perú. De hecho, nosotros tenemos C3, un jugador colombiano extraordinario, en mi equipo, Estudiantes de La Plata. Ahora, así como eso, tenés muchas otras versiones alocadas que han ido circulando ahora en las redes sociales y que en parte están alimentadas por aquellos que hacen más ruido, los que gritan más alto. Pero en definitiva, Juan Carlos, reducir lo que ocurre en la Argentina por las afirmaciones más dogmáticas en redes sociales de algunos argentinos, es lo mismo que ocurre con España. Y entonces, simplificar o reducir todo lo que piensan todos los españoles a lo que en cada noche se dice en el chiringuito, es lo mismo que sostener que todo lo que dice Trump equivale a todo lo que piensan los norteamericanos. Entonces, este es un buen momento para, volviendo al fútbol, parar la pelota y reflexionar.
El viernes 7 de agosto, exactamente en 2 semanas, debe ser investido como presidente de Colombia el ultraconservador Abelardo de la Espriella. Este abogado penalista venció por 250.000 votos en las elecciones de junio al senador izquierdista Iván Cepeda.
De la Espriella, de 47 años, ganó por el rechazo de buena parte de los colombianos a las políticas del presidente Gustavo Petro, próximo a Iván Cepeda. A estas alturas, y en un gesto insólito en la política de ese país, Petro sigue sin reconocer el resultado electoral.
Abelardo de la Espriella ha dicho que el primer día de su gobierno dictará 90 decretos que ya tiene listos para darle un timonazo a Colombia. Y el miércoles anunció otra más de sus iniciativas legislativas relacionada con la ciudad más importante del Caribe Nacional.
Yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes. Y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia.
De la Espriella ha despachado en los últimos días desde su enorme oficina de abogados en Barranquilla, en un gesto que recuerda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le gusta trabajar desde su resort de Mar-a-Lago en Palm Beach, en la Florida.
El presidente electo también logró que el Senado, en contra de lo que querían Cepeda y Petro, le diera el visto bueno para que pueda posesionarse en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Sin embargo, el lugar específico de la ceremonia, por ejemplo, en una guarnición militar, dependería de la autorización del presidente Gustavo Petro, quien ya anunció que no la concederá.
Nada más llegar al poder, De la Espriella intentará eliminar la Justicia Especial de Paz, la JEP, creada en el acuerdo con las FARC en 2016. Pero, ¿en qué se gastará él inicialmente su capital político? Hablamos ayer en Bogotá con el prestigioso analista Camilo Granada.
La política y el ejercicio del poder se basan en dos pilares igualmente importantes. Por un lado está el poder de lo simbólico, que permite construir narrativas, que permite construir idearios, que permiten movilizar a la opinión pública alrededor de ideologías, de programas, de aspiraciones. Pero por otro lado está el aspecto concreto y eficaz del ejercicio del poder, que es la toma de decisiones que van a, en la práctica, llevar a la realidad las transformaciones y los cambios prometidos en la retórica y en la parte simbólica. Entonces, los gobiernos, y en particular en estos primeros 100 días, los gobiernos pretenden mezclar esos dos tipos de medidas, porque lo simbólico permite reforzar la narrativa de que hay un cambio de gobierno, de que ellos son distintos a los gobiernos anteriores, y por otro lado, los 100 días es lo que llaman la luna de miel, le permite al gobernante contar con el apoyo popular y político en el Congreso para tomar las medidas más difíciles que después con el desgaste natural del poder, van a ser más difíciles o a veces imposibles de adoptar. En ese sentido, cuando uno mira el caso de Abelardo de la Espriella, pues uno ve mucha simbología. Él hizo una campaña llena de símbolos más que de propuestas, y esa misma sobrecarga se ve en las primeras decisiones que está anunciando. Yo creo en lo personal que el desgaste de pretender hacer una modificación a la Justicia Especial de Paz es un desgaste inútil, porque además ya se demostró lo difícil y lo desgastante que es ese tipo de cosas. Creo, en cambio, que hay otros símbolos que él puede seguir usando, como el de la capital alterna, que me parece un buen símbolo de descentralización, pero además creo que el gobierno sí tiene que gastar su capital político en medidas de atención a situaciones de crisis en Colombia, como el problema de la salud, y sorprende que no haya aún todavía nombrado a su ministra de la salud, como el tema fiscal, que va a requerir no solamente apretarse el cinturón, sino también una reforma tributaria, y en las medidas necesarias para enfrentar el fenómeno del Niño y el riesgo de un apagón eléctrico que se avecina.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En los últimos tiempos, la población de España ha cambiado mucho por la inmigración. Hace 35 años, en 1991, el país tenía 39 millones de habitantes y solo el 3% habían nacido en el exterior. Hoy la población total es de 49,6 millones de personas, de las cuales el 9% nacieron fuera.
Eso significa que después de 35 años hay 10 millones de habitantes más y que el porcentaje de quienes han nacido en el exterior, tengan o no nacionalidad española, se ha triplicado. Pero hay casos impactantes, muy impactantes, como el de Salt, una localidad de Cataluña en el noreste.
Salt está a 100 kilómetros al norte de Barcelona, la capital catalana, y presenta un fenómeno curioso de población musulmana que no es aislado. Lo acaba de investigar Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU Cefas. Ayer hablamos con él aquí en Madrid.
Bueno, en Cataluña hay un porcentaje de población inmigrante musulmana mucho mayor que en el resto de España. Hay otra región que es Murcia, que está parecido incluso un poco más, hay algunas regiones, pero tiene mucho más que en Madrid, sobre todo africana, pero no solo, porque también hay musulmanes de Pakistán, en concreto, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, de Bangladesh, pero vamos, la mayoría son africanos y a su vez dentro de esto la mayoría son marroquíes. Hay muchos más, Cataluña tiene cuatro provincias, que son Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. En las tres provincias que no son Barcelona, que es la que agrupa la mayoría de la población de Cataluña, el 70% de la población de Cataluña, hay mucho más todavía porcentaje que la media catalana, más que en Barcelona, y en Gerona en concreto muchísima, ¿no? Gerona y Lérida, muchísima. Y dentro de Gerona estudié una localidad que se llama Salt, que tiene unos 34.000 habitantes, en la cual el 80% de los niños que nacen son hijos de inmigrantes, más de la mitad africanos y musulmanes. Y es ya la población, sumando primera generación de inmigrantes, los que han nacido fuera de España, y segunda generación, que son sus hijos nacidos aquí, hijos menores de 30 años, son más del 70% de la población, entre los menores de 50 años, entre la población total son como el 60%. Y luego una cosa que se está viendo es que se están yendo los españoles, que son hijos de españoles, los nacidos en España, pero que no son hijos de inmigrantes. Según mis estimaciones, se ha ido en los últimos 20 años, se ha marchado un tercio de la población española, digamos, autóctona, española, que eran o catalanes, digamos, catalanes o personas de otras partes de España que habían ido a vivir ahí. Y eso es mucho más porcentualmente, por ejemplo, que el éxodo venezolano, que ha sido muchísimo, o que aquí tuvimos el éxodo vasco por la ETA, en los primeros años del grupo terrorista ETA, las primeras dos o tres décadas, se fue del País Vasco en España como el 9 a 10% de la población a otras partes de España. Esto es muchísimo más. O sea que en Cataluña hay una muchísima población islámica. En parte fue favorecido por el gobierno catalán, porque no quería que viniesen hispanos que hablaban español, sino otra gente de otros lugares que no hablaban español para enseñarles catalán, ¿no? Bueno, aún así hay muchísimos hispanos, hay muchos colombianos en concreto y de otras nacionalidades, pero hay mucha más población musulmana, por ejemplo, que en Madrid y que en la media de España.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos anunció ayer por sorpresa aranceles de entre el 10 y el 12,5% para los productos de más de unos 80 países, entre ellos los de la Unión Europea, el Reino Unido, México y Corea del Sur. El argumento es que los bienes de esas naciones pueden ser hechos a base de trabajos forzados. Los aranceles, que entraron en vigor desde la pasada medianoche, son la respuesta de Donald Trump a la sentencia del 20 de febrero expedida por la Corte Suprema de Justicia, que invalidó las tarifas generales del 15% que el presidente impuso el 2 de abril del año pasado.
El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, que se posesionó el lunes con la idea de bajar el costo de vida, anunció ayer varias medidas. A partir de abril de 2027, reducirá en un 20% el impuesto para los pubs, las discotecas y las salas de conciertos. 32.000 establecimientos se verán beneficiados. Además, desde el 1 de enero, disminuirá el precio del ticket sencillo de autobuses de 3 libras a 2. Y a partir del 1 de octubre y hasta marzo de 2027, es decir, durante el invierno, les bajará el IVA del 5% al 0% a las tarifas de la electricidad. Mucha gente se pregunta, ¿cómo va a financiar todo eso?
El calor del verano en España tiene en problemas a muchos establecimientos comerciales en Madrid, la capital. Con los termómetros marcando por encima de los 40 grados Celsius, miles de turistas prefieren no sentarse en los exteriores de bares, restaurantes y cafeterías. Y es que se calcula que el 59% de esos sitios no tienen forma de darles sombra a los clientes y mucho menos de ponerles algún tipo de aire acondicionado o de ventilación. La conclusión es grave. 2 de cada 5 terrazas madrileñas están en riesgo de cerrar. Ojo, porque eso en la capital española es prácticamente impensable.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.